Bueno, el origen del derecho administrativo comenzó desde que el hombre se organizó en una sociedad y como ciencia se ha reconocido y pues desarrollado desde el acontecimiento político, el cual fue la Revolución Francesa. La definición de derecho administrativo dice que es la rama del derecho público que regula la organización, el funcionamiento de los poderes y deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la administración y otros sujetos. Los elementos son la competencia, la causa, la voluntad, la motivación, el objeto, los procedimientos, la finalidad y la forma. La finalidad del derecho administrativo es estudiar las diferentes actuaciones en cuanto a materia administrativa del Estado, así como regular dicho poder y sus relaciones. Las disciplinas auxiliares se encuentra el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho civil, el derecho procesal, el derecho tributario, también está el derecho registral y notarial. En el derecho penal se relaciona ya que en la legislación penal existen normas expresas y que refieren a los delitos contra los deberes de la función y los deberes profesionales y en contra de la administración. En el derecho internacional es porque ya sea dentro o fuera de su territorio cumple con las actividades administrativas. Con el derecho constitucional, ya que en un estado democrático todos los organismos públicos y las normas que lo fundamentan y las funciones y tienen pues un origen constitucionalmente. En el derecho procesal, ya que la administración desarrolla sus actividades, ya sea mediante procesos o procedimientos para bueno, que lleven a cabo las demandas administrativas, las resoluciones, las impugnaciones y la ejecución. En el derecho civil, ya que, bueno, su relación nace en los asuntos de las personas, como los actos jurídicos. Un ejemplo de estos son los contratos, el régimen legal, las obligaciones, la prescripción, etc. La relación con otras ciencias es con la geografía, la tecnología, la historia, las ciencias políticas, la sociología, la economía y la estadística. En cuanto a la geografía, pues marca los límites de las normas jurídicas y las bases científicas para pues, la elaboración de una adecuada política. En la tecnología, porque permite la utilización de procedimientos modernos, eficaces, sencillos y de gran rendimiento. En tanto a la historia, porque permite el estudio comparado del desenvolvimiento de las instituciones administrativas a través del tiempo. En la economía, ya que los fenómenos de producción, distribución y consumo de los bienes y productos tiene que ver con la intervención del Estado en el desarrollo de la infraestructura y también con los planes de desarrollo económico. También con la estadística, ya que los censos, los catastros estadísticos, demográficos, económicos y bueno, además, permiten un estudio cuantitativo de las necesidades sociales y de la realidad del país para, pues, para proporcionar a los medios necesarios para su atención. Las fuentes del derecho administrativo. Bueno, las fuentes del derecho administrativo son los procedimientos, formas, actos o medios de creación y también de interpretación que dan origen a los principios y leyes que constituyen el derecho administrativo. Están las fuentes reales o bien conocidas como materiales que aluden a los hechos y acontecimientos incluidos. Bueno, a los avances tecnológicos que determinan la expedición, el sentido, la modificación y también la derogación de las normas jurídicas. También están las fuentes históricas que se refieren a los ordenamientos jurídicos que ya son antiguos o recientes, que rigieron los aspectos relativos a esta disciplina y que pues ya no están vigentes. Las fuentes formales se entiende que son las actividades realizadas para la creación y expedición, así como también la modificación y la derogación de dichas normas, en cuyo caso se habla de actividades como ya son las, ya sea la legislativa, las sociales y también entran las jurisdiccionales. Las fuentes directas, en ellas se encuentra la constitución, la ley, el decreto, reglamento, normas oficiales, circulares, también están los acuerdos, planes y las disposiciones. También están las fuentes indirectas, que en ellas se encuentra la jurisprudencia, los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho, también están dentro de ellas. Respecto a la facultad declarativa, el reglamento administrativo es el conjunto de normas administrativas que son subordinadas, perdón, a la ley. Son obligatorias, también son generales, impersonales, expedidas, unilaterales, y que estas son hechas por el presidente de la República. La facultad reglamentaria es el conjunto de normas que son creadas de una situación jurídica en general. Lo que compete para completar la aplicación de las leyes y disponer genéricamente sobre la cuestión no legislada sin que exista violencia legal. La legislación administrativa comprende el conglomerado de normas, también leyes, reglamentaciones y decretos, que estos orientan y regulan los procesos de administración pública. Después está la clasificación de las funciones. Bueno, las funciones del Estado se realizan a través de la ejecución de un conjunto de actos de derecho público. Bueno, estos son realizados por las distintas entidades que conforman los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cuanto a las funciones orgánica, un acto orgánico es también legislativo, administrativo o judicial. Bueno, este depende de cuál de los tres poderes del Estado lo emita. El uno formal, este dice que cada uno de los tres poderes tiene a su cargo determinadas tareas y el desarrollo de determinados procedimientos que no siempre son coincidentes con la terminología que se le ha dado al poder que los ejecuta. También está uno que es uno material. Este se determina a través de la naturaleza y la esencia del acto realizado, ya que así se puede colocar dentro del nicho que le corresponde a cualquiera de las tres funciones del Estado. La función administrativa es la actividad que normalmente corresponde al poder ejecutivo, ya que se realiza bajo el orden jurídico y bueno, esta limita sus efectos a los actos jurídicos que sean concretos o particulares y a los actos materiales. La función administrativa tiene por finalidad la prestación de un servicio público. En cuanto a la administración pública, sabemos que es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades, ya sean, bueno, normalmente son socioeconómicas y son de interés, pues, público. Y bueno, esta trata de lograr los fines del Estado. Los fines del Estado, bueno, algunos son que permiten satisfacer las necesidades de los ciudadanos, estas por medio de los bienes y servicios correspondientes. También garantiza el derecho ciudadano, y así como, bueno, las normas jurídicas son la base fundamental de esta. La administración pública mexicana se puede clasificar en federal, local y municipal. Bueno, también la administración se divide en centralizada, desconcentrada y descentralizada, o bien paraestatal. Y bueno, los servidores públicos. Como servidores públicos se tiene que son los representantes de elección popular o a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, en general es toda persona que desempeñe un empleo, ya sea cargo o comisión, pues de cualquier naturaleza en la administración pública federal. Un servidor público es la persona que realiza una función pública de cualquier naturaleza. Así es algo resumido. Bueno, también está la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia del Poder Ejecutivo. Y esta, bueno, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante, pues, el ejercicio de sus funciones, y también sanciona a los que, pues, no lo hacen. Algunos de los principios que deben regir la actuación de los servidores públicos, dentro de ellos está la legalidad, que dice que los servidores públicos hacen solo aquello que las normas expresamente les confieren. Y bueno, en todo momento someten su actuación a las facultades de las leyes. El principio de honradez, que dice que los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar un empleo, cargo o comisión para obtener algún beneficio. El principio de lealtad dice que los servidores públicos corresponden a la confianza que, pues, el Estado les ha conferido, ya que tienen una vocación absoluta y, bueno, deben satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas. El principio de imparcialidad habla, bueno, nos dice que los servidores públicos, pues, dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, sin alguna discriminación, o bueno, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones, o bueno, ya sean personas. El principio de eficacia dice que, pues, los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio que es orientada a un logro de resultados. Está procurando en todo momento, pues, un mejor desempeño de sus funciones.